enseñanzas de hombres, muchas veces sin entender quizás nada o muy poco de lo que en sí la palabra de nuestro Dios nos enseña. Pero el mandamiento y el orden que nuestro Señor y Salvador Jesucristo establece antes de ascender al cielo en el Monte de los Olivos, cuando da mandamiento a sus discípulos en cuanto a la comisión de ir, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, él es enfático que al predicarles el evangelio, el que creyere, ¿verdad?, pues bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego el orden es que enseñarles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó de su Espíritu a través de estos hombres conocidos como los apóstoles, para que a través del conocimiento obtenido por ellos, por medio del Espíritu Santo, se le revelase todo lo que es la verdad. Judas capítulo 1, verso 3 dice de que él quería escribirnos en cuanto a esta común salvación, pero que se le era necesario escribiros, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez por los santos. Entonces, el Señor nos equipó. Y este tema concerniente, hermanos, al Espíritu Santo tiende a traer a mucha confusión en lo que es el mundo religioso. Y es evidente porque aún son naturales. Sí, hay una sola simiente, hay una simiente pura que el Señor estableció a través de su palabra. Entonces, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Y se requiere, hermanos, de discernimiento y el conocimiento de la palabra de nuestro Dios para poder entender lo que Él nos revela a través de su palabra. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 38, cuando Pedro, con aquella autoridad, aquella llave, ¿verdad?, autoridad, abre lo que fue el reino a través de la predicación del evangelio. Cuando aquellos judíos se compungen de corazón y traen aquella pregunta a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro fue enfático y le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y el propósito del bautismo era para el perdón de los pecados. Pero también le dice: y recibiréis que el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, desde entonces, hermanos, en el mundo religioso se ha dado una confusión concerniente a lo que es el Espíritu Santo. Pero a la luz del contexto inmediato de Hechos, vemos, hermano, de que no todos eran que recibían en la forma de milagro como los apóstoles estos dones milagrosos, pero sí, Dios no miente y dice de que todo cristiano bautizado correctamente, bíblicamente, recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, es necesario entender el concepto del don del Espíritu Santo, pero también es necesario entender el concepto de ser que bautizado en fuego por el Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas, dadas por el mismo Espíritu, porque el Espíritu es uno, pero actuando en forma muy distinta. Entonces, a nuestras hermanas y hermanos que se han bautizado, ¿verdad?, hermano Danilo, lo que usted recibió al ser bautizado fue el don del Espíritu Santo. Y hablábamos y veíamos este don como un sello, lo veíamos como una garantía, lo cual te hace, hermano Danilo, hermana Desiré, propiedad de Dios. Usted también, hermano José Manuel, ¿sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús recibimos ese don del Espíritu Santo. Recuerden, no por el Espíritu, sino el don del Espíritu Santo, porque el sello lo pone ¿quién? Dios. Entonces, es lo que es necesario entender. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra tiempo pasado, recordemos que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de nuestro Dios. Entonces, en algún momento, nuestros hermanos en Éfeso, tiempo pasado, oyeron la palabra, pero no solamente la oyeron, esa palabra de verdad, no solamente oyeron el evangelio, pero también lo obedecieron. ¿Por qué? Porque lo creyeron. Y creer, hermanos, va acompañado de obediencia. No se puede decir creer algo sin obedecerlo. Dice que en el momento que ellos creyeron, en el momento que ellos obedecieron ese evangelio, luego de haberlo oído, dice que fuisteis sellados, ¿cómo? Con el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos, fue con el Espíritu Santo de la promesa y no por el Espíritu Santo de la promesa. Son cosas muy distintas. Entonces no es el Espíritu Santo quien pone el sello, sino más bien es Dios Padre quien pone el sello del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para, y el propósito está aquí, alabanza de su gloria. No para nuestra propia gloria, sino más bien para la gloria de Dios Padre. Es necesario entender ese concepto. Entonces, veíamos que dentro del contexto de Efesios capítulo 1, 13, 14, hay tres fases, hermanos, que es necesario que constantemente recordemos. Una, a saber, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dos, las arras de vuestra herencia. Y tres, la redención de la posición adquirida con el propósito, como decimos, para alabanza de su gloria. Es algo que es necesario, hermano, que constantemente recordemos y tengamos en nuestra mente. Entender, hermanos, el concepto de lo que es sello, para qué se utilizaban los sellos. Entonces, en la explicación que vemos abajo, el propósito de los sellos dice que hacer constar la oficialidad, autenticidad o veracidad de cualquier objeto sellado. Es decir, que hermano José, cuando usted fue bautizado, recibe como sello esa garantía que hace constar la oficialidad, la autenticidad y la veracidad de usted como hijo de Dios. Es decir, que usted le pertenece a Dios, identificar su procedencia y dueño. Eso es lo que produce este sello, hermanos, en nosotros. Aparte de eso, evidenciar aprobación. Dios el Padre ha puesto su sello de aprobación sobre su Hijo Jesucristo, así como lo hizo con nosotros. Peculiaridad y privilegio de cristianos. Dios es el Padre, pone un sello sobre ellos. ¿Qué es el sello que se pone sobre ellos? Bueno, el Espíritu Santo de la promesa. Es la garantía. Es lo que nos hace, hermanos, ser de nuestro Dios. Como en el tiempo antiguo se usaban sellos, y hablábamos de este y luego mencionábamos en cuanto a este, eran inviolables, hermanos. Es más, cuando un rey daba un edicto y ponía su sello, no podía revocarlo. Él no puede revocarlo. Ahora bien, se requiere de nosotros, hermanos, mantener ardiente ese sello en nosotros, cuidarlo, hacerlo nuestro y ser frágiles con él. Porque aunque Dios no violenta su sello, nosotros podemos constrictar y enfriar ese sello de la promesa. Es algo que está a nuestro cargo, cuidarlo. Constantemente hay que alimentarlo. ¿Sí? Para que se mantenga vivo, como una llama de fuego constante. Hablábamos, hermanos, en cuanto a que debemos saber la diferencia y no cometer el error de pensar que fuimos sellados por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Muy importante entender este concepto, hermanos. Sí. También es necesario que entendamos lo que trae consigo este sello del Espíritu Santo. Hablábamos que trae que comunión del Espíritu, trae consolación, trae que intercesión y que trae también testimonio. El Espíritu del Espíritu al efecto de ser que uno hijo de Dios. Este Espíritu, hermanos, este sello constantemente da testimonio a nuestro espíritu, aseverándonos de que somos hijos de Dios. Y muchas veces, hermanos, el enemigo tiende a querer hacernos sentir culpables en cierta forma, haciéndonos sentirnos dignos de esa gracia, de ese amor, de esa bondad de nuestro Dios. Pero el Espíritu, hermano, testifica a nuestro espíritu que sí somos hijos de Dios. Y que por ende, cuando fallamos, hermanos, a nuestro Dios, en vez de escondernos y alejarnos como hizo Adán, como hizo Eva, más bien que acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios, desnudando nuestro ser a Él, reconociendo nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, hermano, esa es la actitud que debe existir en nosotros como cristianos. Entonces, ¿qué significa para Dios, para nosotros y para el mundo este sello con el que hemos sido sellados, hermano? Bueno, decíamos que para nuestro Dios significa que somos propiedad de Él, que Él es nuestro Padre, y esto lo asegura el propio Espíritu Santo. ¿Sí? Dios nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, como garantía de su promesa. ¿Sí? Para Dios, hermanos, el sello significa que los cristianos son su propiedad especial, su pueblo electo. Para el cristiano, el sello significa que pertenece a Dios. Para el mundo, el sello significa que el Creador también cuenta con su propio pueblo en la tierra. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido santificados y justificados para la consagración a nuestro Dios. Somos embajadores, hermanos, de nuestro Dios. Por ende, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestro espíritu, hemos de reflejar al mundo de que somos de Dios. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, verso 20, porque habéis sido que comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos de nosotros mismos, sino que somos de Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando creímos, hermanos, cuando creíste, ¿fuiste qué? Fuiste sellado. No por, sino con el espíritu de la promesa. ¿Dónde aparece en el cristiano este sello con el que Dios nos ha sellado? Bueno, Dios no nos selló nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Por ende, hermanos, de lo que esté lleno nuestro corazón es lo que vamos a reflejar exteriormente. ¿Qué es lo que hacemos realzar en nuestros corazones, hermanos? ¿Acaso realza el yo lo que soy o realza en nosotros ese espíritu que Dios puso en nosotros? ¿Sí? Todo el ser del cristiano es sellado para Dios, cuerpo, alma, espíritu. El sello es que espiritual, visible para Dios y los demás espirituales. Se compone de que de palabras espirituales. Santificado, santo, redimido, consagrado, limpiado para uso sano y que pertenece a Dios. Hermanos, es fácil visualizar para un cristiano, es fácil visualizar cuando un hermano, cuando una hermana cuenta y cuida el sello que nuestro Dios puso en él. ¿Por qué? Porque por su fruto lo has de conocer. Va a existir en el hermano, en la hermana, el deseo de consagración, de servicio a nuestro Dios. A nuestra hermana, a nuestro hermano le va a importar en qué forma pueda ella expresar o él expresar que esa santificación, cómo pueda expresar su santidad, esa forma de haber sido redimido a través de qué, de la consagración a nuestro Dios. Se va a mostrar limpio, no solamente externamente, pero más bien internamente. y va a buscar la forma en cómo ser útil, cómo comportarse y ser apartado para el servicio a nuestro Dios. Y es lo que implica esta palabra santo, apartado para el servicio a nuestro Dios. Vemos en la diapositiva, hermanos, no es que tengamos en la frente un sello así, pero el sello, hermanos, puede ser visible a través de nuestras acciones, de nuestra consagración a nuestro Dios. Nuestras hermanas de igual manera pueden expresar a través de su obediencia y su consagración a nuestro Dios que son propiedad de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo, Dios no puede sellar para Él un corazón duro. Se requiere de la predisposición, del querer que Dios actúe en nosotros como seres humanos, porque tampoco Él violenta el libre albedrío del ser humano. Cerebro, ojo, oído, voz, brazos, manos, piernas, pie, todo estampados con el sello de Dios. Cuando reconocemos y sabemos, hermanos, que el sello de nuestro Dios, que Él ha puesto su sello en nosotros, hemos de consagrar nuestra mente, nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, hermanos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo servimos con nuestros brazos, manos, todos nuestros pies, por donde andamos, todo, hermanos, va a ser para el servicio a la consagración a nuestro Dios. Esto es lo que produce, hermanos, el sello que Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Porque se forma en nosotros un corazón, hermanos, de constante agradecimiento. Y entendemos que no hay nada que pueda pagar tal bondad y misericordia. ¿Sí? Hay un himno muy precioso, hermano, que dice: me basta servirte y amarte, me basta entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti sola queda rendida. Es cuando reconocemos, hermanos, la bondad y la misericordia de nuestro Dios, nuestro corazón solamente puede tratar de derramarse en completa adoración y servicio a nuestro Dios. ¿Cuándo se recibe este sello de Dios? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Tiempo pasado, ¿cuándo? Después de oír el evangelio y creerlo, Romanos capítulo 10, verso 16. Ninguna otra condición. En el evangelio de salvación, creer siempre va acompañado por la fe sola. Sola la fe está muerta. Ya expresadas las acciones que la perfeccionan, ya inferidas de otro texto que las establecen y definen. Salvación por la fe sola, hermanos. Teología muerta de teólogos muertos, ejemplo Juan Calvino, Martín Lutero, fueron los que de alguna u otra manera trajeron la ola de la salvación por la fe sola. Pero esta cuestión o esta palabra de la fe sola solamente aparece una vez en las Sagradas Escrituras, en Santiago capítulo 2, verso 24. Y aparece diciendo: ya veis pues que la salvación no es por la fe sola. Contradiciendo así lo que estos reformadores de alguna u otra manera enseñaron equivocamente. Recomendación: descartarla. Por mucho que le cueste intelectual y emocionalmente, es necesario, hermanos, arrepentirse y creer, confesar que Jesús es el Señor. Sigue el arrepentimiento, luego el bautizarse, si la buena conciencia, como en la conversión del tesorero de Etiopía, que estábamos viendo en Hechos capítulo 8. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa es la fe, hermanos, ese es el creer que obra para el amor. Y que lleva a la obediencia de nuestro Dios. Entonces, basta ya, hermanos, de pensar y creer de que el sello, ¿verdad?, que Dios nos pone como promesa, como garantía, es el hablar en lenguas o sanar, Sí, recordemos, tales sucesos ocurrieron y ocurrieron con un propósito, según las Sagradas Escrituras, y era para confirmar la palabra. Pero no fue todo cristiano en el primer siglo que tenía estos poderes milagrosos, tal cual nos enseña 1 Corintios capítulo 2, versos 29 y 30, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace estas promesas retóricas que nos obligan a responder con una negativa. Simplemente no todos hablaban en lengua, no todos profetizaban, no todos tenían don de sanidad o de profecía, no todos interpretaban lenguas. ¿Por qué? Porque Dios lo daba a quien quería y de una forma específica a través de la imposición de la mano de un apóstol. Pero sí, como en Samaria, como en el día de Pentecostés, como muchos días después en Jerusalén, los 3.000, los 5.000, los de Samaria, el etíope, el carcelero de Filipo, Lidia y los de su casa, recibieron este sello. Y como todo cristiano que ha obedecido al Evangelio tal cual manda las Escrituras, hermanos, ha recibido ese don, ese sello, esa garantía para el día de la redención, ese sello que nos hace hijos de Dios, ese sello que es inviolable, pero que requiere de parte de nosotros, hermanos, permanecer y que permanezca en nosotros. Amén. El Señor les bendiga. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Nuestro hermano Naón tiene un himno, el último himno, y luego, hermano José Manuel, por favor, nos despide con oración después del himno.